Che, un tema que habías tirado a vos, Nico, en la medida que fue explotando, che, que nos llamó la atención cómo fue apareciendo el tema, cómo se fueron sumando los diferentes protagonistas y las críticas, y ni que hablar de la participación de los grandes medios, tan solícitos a desprestigiar cualquier figura. Que esté cercana al gobierno si fuera necesario. Estamos hablando de la figura del doctor Ramón Carrillo, quien fuera secretario de salud de Perón y después ministro, porque en sus gestiones cuando se eleva el rango. Vamos a hablar al respecto con Jorge Elbaum. Él dio opinión hace muy poquito respecto de esto, porque entendió que se estaba haciendo un mal uso del nombre de Ramón Carrillo en esta instancia, ¿no? Por eso le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén y con la necesidad de poder ahondar un poco más en la vida de Ramón Carrillo y en tratar de ver qué hay detrás de esto, ¿no? Jorge, ¿cómo le va? Marcelo Pascucci habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Hola Marcelo, muy buenos días. Gracias por el llamado.
Usted es titular del llamamiento argentino judío, ¿verdad?
Lo fui, hoy soy integrante
No
de su
fue.
consejo directivo, pero formo parte obviamente de su inicio de esa institución.
Sociólogo, doctor en ciencias económicas. Vamos a hablar con Jorge porque, bueno, él advirtió también alguna cuestión oculta en la intención de desprestigiar la figura de Ramón Carrillo. ¿Qué advierte usted? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, en principio la cronología, ¿no? La irrupción de una denuncia contra lo que nosotros consideramos casi un prócer, ¿no? Del sanitarismo, no solamente argentino, sino de América Latina, tiene que ver con que en la misma semana que Claudio Abruch, exsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Macri, eleva este cuestionamiento a la posibilidad que el rostro de Carrillo pueda estar en un billete, fue la misma semana, curiosamente, que bueno, Mario Simadivela, un ex funcionario también del gobierno, denunciaba a su ex vicepresidenta Michetti por extorsionarlo o, si se quiere, amenazarlo para que proteja. Y también cronológicamente es importante decirlo, que se da en el marco donde lo sanitario es clave en el desarrollo de los acontecimientos de nuestro país. Es decir, defenestrar a Carrillo en momentos en que la Argentina está dando una pelea enorme en términos efectivamente de salud contra un flagelo mundial tan terrible y doloroso como el coronavirus, bueno, nos llama bastante la atención y consideramos que no es absolutamente casual, ¿no?
Sí, además, con tan poco elemento, decir que el hombre era un nazi que intentaba aplicar aspectos de la salud nazista en Argentina, hay mucho trecho, digo, ¿cómo se llega a
Bueno, esos son
esa conclusión, ¿no?
los argumentos
Sí.
utilizados que, la verdad, para ser coherente, se iniciaron en el año 2007 en un artículo del diario La Nación y tuvieron algún reguero no muy exitoso en esa versión, entre otras cosas porque los argumentos, las pruebas y las evidencias históricas para afirmar una barbaridad como esa son absolutamente inexistentes. Lo que se dice básicamente, lo que dice Claudio Abruch, retomando esa versión del diario La Nación, es que Carrillo habría estado en Alemania, etcétera, etcétera, y ni siquiera son capaces de poder investigar que Carrillo estuvo efectivamente en
Claro.
1932 un mes en Berlín, ni siquiera había asumido Hitler en su momento. Y tampoco podía darle mucho desarrollo. Y además dicen, habría estado en una foto con Hitler. En historia, aquellos que nos gustan las ciencias sociales sabemos que no
Claro.
existe el habría. A ver,
No,
mostrame la
no, no.
foto, digamos. No, por supuesto, la
Claro,
foto
es
no
una
existe.
realidad.
Y el último elemento que utilizan es el funcionamiento, digamos, el hecho de que había habido un médico danés que había estado en participado de investigaciones no precisamente éticas sobre la, entre comillas, cura a homosexuales, un médico danés que había trabajado en Argentina en el marco del Ministerio de Salud, con otras 3.000 personas que, por supuesto, Carrillo ni siquiera habría pudo conocer, ni sabía, ni se enteró su existencia, etcétera, etcétera, con infinidad de empleados que hoy Ginés García tampoco conoce del Ministerio de Salud, ¿no? No, y bueno, claro. un montón de argumentos que tienen un trasfondo, porque esto es lo más importante quizá aclarar. Que en realidad hay una vieja intención que viene desde hace 70 años, 80 años, de asociar el nacionalismo popular argentino con el nazismo. Lo han hecho con Perón a partir de, sí, claro, de una dicotomía famosa, ¿no? Y Bradeno-Perón, que ha sido instituida básicamente por aquellos que fueron los enemigos de las políticas del nacionalismo popular, tanto de Irigoyen como Perón. Bueno, se lo habían dicho a Escalabrín Ortiz, integrante radical de Forja, lo habían acusado de germanófilo, simplemente por el hecho de oponerse a los designios británicos en el Río de la Plata, y ya por el solo hecho de eso, en una época donde estaba en guerra o enfrentado a Alemania con Alemania, ya por el solo hecho de cuestionar la política británica, se pasaba Escalabrín Ortiz a ser germanófilo. Bueno, lo mismo pasa hoy. Quieren convertir a todo lo que tiene que ver con el peronismo, con la tradición nacional y popular, en algo fascista, como elemento obviamente para erosionar, en este caso, al gobierno actual, porque lo que no pueden discutir son las políticas. Entonces, claro, etiquetar, demonizar, es una vieja práctica de los medios hegemónicos en nuestro país, para básicamente debilitar a las políticas que se están instituyendo.
El Baum, Nicolás Rosinski lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Nicolás, buen día.
¿Y la aparición del embajador británico, cómo se lee en este contexto?
En términos cronológicos es primero la irrupción de la embajadora israelí, ¿no?
Claro.
También en la misma lógica dan cuenta u opinión directa o indirecta sobre un billete argentino, ¿no? Cosa que es gravísimo. Ahora, si uno piensa que tanto Israel como la embajadora de Israel, el gobierno de Israel, como el gobierno británico, son dos de los tres únicos países en el mundo que votan contra la Argentina en referencia a la soberanía de las Malvinas argentinas, uno se da cuenta que esas políticas diplomáticas instauradas por el Reino Unido y por Israel, y sobre todo no callarse la boca en relación a un tema absolutamente argentino, es coherente también con erosionar a un gobierno que tiene una defensa irrestricta, como la tradición nacional y popular, de nuestros derechos inalienables sobre las Malvinas, ¿no? Creo que se entiende de ese lado. No están contentos nunca los británicos con que el peronismo esté en el gobierno, porque saben que el posicionamiento, a diferencia del macrismo, del liberalismo y de la derecha argentina, es muchísimo más claro con respecto a defender los derechos históricos de nuestras Islas Malvinas.
Sí, vale decir que el Estado de Israel, lo publicó ayer uno de los nietos de don Ramón Carrillo, el Estado de Israel lo reconoció y lo premió en su momento al sanitarista argentino, con lo cual la embajada israelí haría bien, aunque sea en recordar su historia, ¿no?
Sí, no solamente eso, sino que el peronismo fue el país, digamos, durante el peronismo se reconoció la existencia del Estado de Israel, su independencia en 1948, hay una famosa relación muy graficada, que sí, hay fotos, por supuesto, entre Golda Meir y Evita. Existe, hay un libro que recomiendo muchísimo, de hecho, en el texto que nosotros del llamamiento argentino-judío divulgamos, decimos, bueno, la embajadora tendría que haber consultado con los grandes historiadores israelíes, como por ejemplo Hanan Rein, que es el vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y que es un especialista en la historia argentina y ha escrito mucho material sobre el peronismo, un libro muy recomendable que está en castellano, se llama Los muchachos judíos peronistas, que tiene muchas ediciones ya y ha sido muy exitoso y muy conocido. Bueno, ayer muchas radios argentinos consultaron a Hanan, que habla perfectamente español, y bueno, dejó a su embajadora en un lugar casi ridículo, porque si hay algo que hizo Hanan es demostrar históricamente, con documentos, no con ideología, que el peronismo de ninguna manera tuvo ningún atisbo nazi ni antisemita, sino por el contrario, hubo una relación y un desarrollo de la colectividad argentino-judía muy importante, pero obviamente en el año 55, cuando perseguían a Carrillo y tuvo que exiliarse y morir solo este pobre a los 50 años en Brasil, también persiguieron a los sectores argentinos judíos de la OIA, Organización Israelita Argentina, que eran la, si se quiere, la antagónica de la DAIA de aquel momento, para perseguirlos, etcétera, cosa que cuenta muy bien Ranan Rein en Los Muchachos Judíos Peronistas.
Sí, vale decir también un datito más que le escuché ayer a Roberto Caballero y aprovecho a robárselo, que en el acto que se hace el 10 de abril del 39 en el Luna Park para celebrar la anexión austríaca a Alemania nazi, quienes participan de ese acto son Emanuel Fresco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y un amigo personal de Fresco que se llamaba Roberto Noble.
Sí, efectivamente, también hay un reconocimiento de Noble en vida de esa situación, y gran parte de la derecha argentina. Digo, la realidad es que los elementos nazis en nuestro país han estado disgregados en distintas organizaciones políticas, en muchas, no solo, digo, y obviamente también al interior del nacionalismo popular, pero de ninguna manera eso implica que el carácter de esas organizaciones haya sido nazi. Por el contrario, dentro del peronismo se ha perseguido muchas veces y ha habido grandes conflictos. Estoy pensando en Otalagano en la década del 70, digamos, elementos que terminaron después siendo de la AAA, pero de ninguna manera podemos decir que la tradición nacional y popular tenga un carácter como pretende Abruch y ciertos sectores de la derecha históricamente nominar. De hecho, el propio Abruch, ex secretario de Derechos Humanos, le pidió disculpas al nieto de Ramón Carrillo, Facundo Carrillo, en el día de ayer, según divulgó en las redes sociales el propio Facundo Carrillo, nieto del médico sanitarista, porque se había dejado llevar por perversiones infundadas, sin documentación previa, porque lo que hizo obviamente tanto Facundo como Ramón Carrillo, nieto, que lleva el mismo nombre, es mostrar los documentos que evidencian no solamente los premios que recibió Israel, sino que un médico santiagueño, descendiente, que lo llamaban el negro, que descendiente de afrodescendientes, que se dedicó a los sectores populares, que persiguió el Chaga y trabajó por los más vulnerables, realmente de ahí a lo nazi hay como un trecho tan largo y tan ridículo que es muy difícil poder fundamentarlo.
Jorge, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, muchísimas gracias a usted por el llamado. Un gran abrazo.
Un abrazo.